Intendente, un gusto compartir esta jornada con usted. Bueno, hemos venido a visitar la Cruz después de tantas promesas.
Así es, gracias por haber venido en el día de hoy. Han hecho, por lo que hablábamos fuera de micrófono, un gran recorrido por distintos lugares, conocer, interiorizarse un poco más de esta comunidad que está en el sur de Calamuchita. Lindo el lugar, yo siempre lo defiendo y lo remarco así, un lugar tranquilo, seguro, y turísticamente está creciendo mucho de manera ordenada, así que me alegro que puedan venir a hacer este operativo de verano acá y a conocer un poquito más de la vida y de la idiosincrasia de la gente de la Cruz.
Sí, es realmente un lugar que me ha gustado mucho, pues tiene ahora ya una mezcla, ¿no?, de pueblo antiguo con sus tradiciones muy especiales, su parte religiosa fundamental, sus construcciones también vinculadas a los pensamientos de aquellos viejos italianos o españoles que vinieron también a hacer historia acá en el campo, con toda la parte nueva, ¿no?, con lo que tiene que ver ya con la infraestructura que se ha ido montando y en la que mucho ha tenido que ver su gestión.
Sí, es así como vos lo resumís, ¿eh? En primer lugar, el pueblo de la Cruz se empieza a nutrir fuerte de habitantes con la llegada de inmigrantes, ¿no? Por un lado el criollo, el serrano que bajaba de las sierras de Luti, de las sierras como el Chingones, y después la llegada de sirio-libaneses, italianos, españoles, búlgaros, y así todas esas razas se juntaron acá y empezaron a edificar, a hacer sus actividades comerciales, a comerciar mucho. Con los serranos, con el tema de los animales y también la actividad del gringo, ¿no?, que empezó a llegar a colonizar estas pequeñas tierras, sus parcelas en la zona de La Dormida y más cercanas a la Cruz para lo que es el cultivo. Así empieza a surgir este pueblo y después en los años 60 en adelante también los intendentes, los primeros intendentes con una visión relacionada al aprovechamiento del río como un recurso natural, turístico, importante, la construcción del balneario, empezar a marcar una identidad con un monumento grande, inmenso, que tenemos en nuestro pueblo también, y de ahí a que ya la actividad turística empezara a ser importante, ¿no? Tal vez no era la principal, pero sí empezó a ser importante. Y bueno, nosotros cuando empezamos a trabajar en el año 2015, diciembre del 2015 en adelante, creímos que era muy importante rescatar estas cosas, ¿no? Rescatar esa historia de los pueblos. Los pueblos tienen que contar su historia y a la par de ella seguir creciendo, ¿no? Era la forma, rescatar aquellas intenciones de esos intendentes que querían un pueblo con un río y ese río que los identificara y ese balneario que también los identificara. Y mirá si ha sido tan importante el río de la Cruz que después, no solo que se hizo el balneario, sino que además hicieron un festival en los años 70... y ese festival hoy ya tiene 50 años. Entonces toda esa historia del pueblo había que rescatarla y el beneficio es en muchísimos aspectos. Culturalmente nos sentimos muy contenidos los cruceños con todo lo que hacemos en materia de cultura, de nuestra propia cultura, ¿no? Y turísticamente también vemos que hemos crecido mucho, nos sirve en materia de inversiones porque no teníamos hoteles, supimos tener una hostería en un momento y después se cerró y ahora esa hostería se transformó en un hotel, complejos de cabañas, con muchos servicios ya también se están incorporando cada vez más, con aire acondicionado, con piletas, están las casas también de fines de semana que contribuyen mucho a la oferta, el balneario tradicional, los comerciantes que también cada vez se benefician más con esta actividad. Entonces, hoy podemos decir que directa e indirectamente la actividad turística en el pueblo de la Cruz influye a la par de las otras grandes actividades que mueven recursos como la agrícola ganadera.
Intendente, ¿qué balance hace en este primer mes del año?
Fue un primer mes muy bueno, a diferencia de otros años, donde teníamos que prácticamente lo bueno era la mitad de los primeros 15 días de enero, podíamos rescatar poco. Entonces, desde la primera quincena en adelante veíamos un gran movimiento y parte de febrero. Hoy no, hoy podemos decir que todo el mes de enero fue bueno, pasaron las fiestas y empezamos a tener cada vez más gente. La ocupación en enero ha sido del 90% siempre. Y apuntamos a que los primeros 15 días de febrero también lo sea así. Entonces, es un balance positivo. si bien por ahí la actividad relacionada a lo gastronómico la vemos un poco más golpeada que otros años, porque posiblemente por lo relacionado al distanciamiento, a ese tipo de cuestiones, la gente no sale como antes a cenar. La gente, el que llega de otras localidades, a veces el visitante sí, pero en estos pueblos donde también el lugareño incide en eso, vemos que hay menos presencia de los vecinos del lugar en esos paradores que se abren tradicionalmente para el verano.
Bien, ¿y cómo lleva su gestión en la primera parte de este 2021? ¿Los primeros pasos? ¿Cuáles son los primeros objetivos para el nuevo año?
Y bien, también en ese sentido, el 2020 nos marcó muy fuerte. La prioridad era el tema de la salud. Y a su vez, el tema de la salud nos marcó la agenda todos los días. Podías planificar un montón de cosas, pero llegaba un caso positivo y la salud ocupaba el primer lugar. Hemos podido dar respuesta bien en ese aspecto y por lo que yo estoy viendo, el 2021 también va a ser así. Tuvimos apenas informados menos de 50 casos. En tres oportunidades estuvimos en caso cero después de la aparición de algunos, por más de un mes. Este 2020 nos marcó en ese sentido, pero yo creo que el 2021 nos agarra de otra forma, más preparados, con recursos para poder invertir, recursos genuinos de la localidad, en obras. Insistimos en que tenemos que tener un pueblo con obra de cloacas, y si Dios quiere, con fondos propios lo vamos a poner en funcionamiento a una obra que quedó allá por el año 2011. La vamos a recuperar y la vamos a refuncionalizar para que el pueblo tenga el servicio de cloacas y así sea uno de los pocos pueblos del Valle de Calmuchita que empiece a marcar ese camino. Tenemos que lograr que la prioridad, más allá de que no se vea y que quede bajo tierra, pero tiene que ser el tratamiento de los líquidos cloacales en todo el valle, para que después no nos vayamos a arrepentir por la contaminación, por el daño que se le puede hacer a los arroyos, a los ríos, de lo que vivimos turísticamente, pero también por una cuestión ambiental los necesitamos cuidarlos. También vamos a trabajar en lo que hace a una contribución del ambiente, pero también de seguridad, de una cuestión estética, en la iluminación LED en nuestra localidad, con recursos propios, seguir trabajando en un salón de usos múltiples que ahora nos viene, nos apura también la pandemia a finalizarlo cuanto antes, porque en ese tipo de lugares se habilitan eventos donde podés controlar más fácil el tema del aforo y la cantidad de ocupación. Entonces estamos trabajando en un salón de usos múltiples con fondos propios de aproximadamente 15 millones de pesos y ya hemos adquirido el material para techarlo. Estamos cerrando lo que es las paredes y todos sus costados. Si bien no lo vamos a inaugurar este año, pero por lo menos que se pueda utilizar para ese tipo de actividades culturales que la Cruz hacía. Entonces, en materia de recursos y de inversiones, tenemos planificado el 2021 y creo que lo vamos a poder hacer. Pero aparte, porque creemos que necesitamos hacerlo para paliar un poco la situación relacionada a la falta de trabajo o a la crisis que se puede llegar a desatar en consecuencia de varios factores en este 2021. Va a ser un 2021 difícil por los costos, por la situación económica, por las actividades que en verano yo creo que nos ayuda a respirar un poco, pero es un verano atípico, más allá de que estemos satisfechos con algunas cosas, son veranos atípicos. Entonces nosotros desde la obra pública tratar de compensar eso, de generar empleo.
¿Y su relación con el gobierno de la provincia y con la nación?
Mira, siempre nos caracterizamos por respetar lo institucional. Yo creo que ustedes los medios lo han podido observar. A eso nosotros hemos respetado la institucionalidad desde el primer momento, estemos o no estemos en el mismo color político. Todos saben que yo he representado y trabajo por Juntos por el Cambio, desde el radicalismo. Ahora nuestra tarea es potenciar el radicalismo. Creemos que el radicalismo debe tener otro protagonismo dentro de esa alianza, se llame como se llame en el futuro, pero el radicalismo es fundamental y más que todo en Córdoba. Entonces ha habido algunos errores ahí en cómo el cual fue el lugar que se le dio al radicalismo, sobre todo en Calamuchita también lo vemos y tenemos que aprender de esas cosas. Pero al margen de esas cuestiones internas o políticas, siempre hemos tenido una buena relación institucional con la legisladora Noemí Gijena en su momento, a quien yo aprecio mucho, con la legisladora Alessandri actualmente, dentro de la comunidad regional, que es el otro organismo que nuclea a los intendentes y jefes comunales también. Hemos planteado nuestras posturas, nuestros deseos, nuestras diferencias, hemos remarcado los aciertos también. A nivel gobierno provincial lo mismo, con las autoridades gubernamentales y sus ministros, uno tiene una buena relación, y buena relación en todo sentido, al punto también de remarcar aquellas cosas que deseamos que cambien, porque es cierto que hay cuestiones que deben ir mejorando, y si se nos escucha a todos, la cosa va a ser mejor. Y a nivel nacional, la llegada de distintos funcionarios de Nación, desde el secretario de Obras Públicas, Martín Gil, Matías Lamens, de Turismo, y el diputado Fernández, y así, muchos referentes con los cuales se puede dialogar, y hay un buen acercamiento. Destaco de estas dos gestiones, provincia y Nación, la vía directa de comunicación, y no cuando van surgiendo supuestos referentes, punteros y ese tipo de cosas, que le hace mucho daño también a las gestiones y a los pueblos. Así que bajen los ministros en persona, los secretarios de las distintas áreas, es muy positivo, y lo remarcamos porque realmente lo vemos, y después se va viendo en los resultados de las gestiones que uno lleva a cabo.
Y también lo remarca usted desde Juntos por el Cambio, porque fue uno quizás de los errores gruesos de la gestión de Macri, el hecho de, por ejemplo, el ministro de Turismo de Santos no vino nunca a Calamuchita siendo ministro.
Y yo creo que el tema de con quién te relacionas y a quién bajas a los pueblos es fundamental. Cuando no se logra definir eso con claridad, pasa lo que pasó con Cambiemos, lamentablemente, que nosotros se lo manifestamos en su momento. Desde el radicalismo, por ahí un partido mucho más tradicional y con más años de experiencia, remarcábamos eso. Y aparecían punteros que no tenían nada que ver y que no lo eran. Entonces, eso dañaba mucho a los que estábamos en gestión. Necesitábamos hablar directamente con los funcionarios, con quienes tomaban las decisiones. Y ahora está pasando, estemos o no de acuerdo, estemos o no de acuerdo ideológicamente y todo lo que sabemos, que uno tiene sus convicciones y su forma de trabajar, y posiblemente, o la idea es que en el 2023 nosotros, sobre todo en Calamuchita, estemos trabajando por una alternancia. Eso no implica que uno tenga a que corresponda reconocer lo que está bien de aquello que no, ¿no?
Mauricio, ayer hablé con Ramón Graneros, que está como concejal en Villa General Belgrano, y me decía que no le gusta esta cuestión de la división dentro del partido, porque puede llevar a una crisis institucional que va a perjudicar a todo el Valle de Calamuchita. Usted, desde fuera del peronismo, ¿cómo lo ve a esto de la comunidad regional por un lado, Encuentro Calamuchitano para el Desarrollo por el otro?
La mayoría de los intendentes y jefes comunales del radicalismo contribuimos siempre a que se conserve la institucionalidad, la comunidad regional, que las discusiones se den allí adentro, que lo que haya que corregir lo planteemos allá adentro. Lo podemos comunicar, y sí, porque son espacios y es la función pública, uno tiene el deber de comunicar lo que sucede, pero hay que dar la discusión adentro, y eso siempre lo hemos defendido nosotros, así que yo sigo en esa misma postura, por una cuestión de respeto a las instituciones creadas por ley, por el gobierno. Uno debe trabajar ahí, entonces hay que preservar la institucionalidad. Las cuestiones internas se resuelven en el ámbito que corresponde, o sea, dentro de cada partido político. Eso es lo que hablamos nosotros en el radicalismo. Por eso, ahora en el radicalismo también estamos en un proceso interno a nivel provincial y a nivel también de los departamentos y los circuitos. Pero está muy marcada la diferencia a nivel provincial, donde hay un grupo de dirigentes con el cual yo estoy, que es de esta liga de intendentes, jefes comunales, referentes, Sumar. En Sumar estamos tratando de generar que en el radicalismo haya un recambio. Debe haber un recambio de manera urgente. Está claro que venimos repitiendo recetas desde el 83 en adelante. Con humildad lo digo. Yo en el 83 no había nacido y todavía tengo que aceptar que vengan con esa misma receta del 83 a decirme cómo tenemos que hacer las cosas. No es así. Yo creo que es entre todos empezar a analizar cómo debemos hacer las cosas para representar mejor al ciudadano. Desde el 83 a la fecha hay políticos que se han transformado en empleados de lo público, en empleados del Estado, y no en funcionarios. Han dejado de ser funcionarios para pasar a ser empleados, porque permanentemente, año tras año, mes tras mes, Ellos tienen sus aportes, su mutual y su sueldo que viene del Estado. Y no es así la cosa. En todos los partidos políticos pasa, sí. Hoy me preocupa que siga pasando en el radicalismo. Yo creo que hay que renovar sí o sí. Mestre y Neyri deben seguir estando. Obviamente esto no se trata de sacar o de correr a alguien, pero que den paso a esa nueva dirigencia que también puede tener soluciones para la gente. Nadie tiene la bola mágica, ni porque vos tengas presencia en todos los medios nacionales y ese tipo de cuestiones, no quiere decir que vos tengas la bola de cristal y sepas cuáles son las soluciones. Está demostrado que hay
¿con
una?
¿Con quién se siente cercano usted de la nueva generación, digamos, a nivel provincia, que le gustaría que conduzca o los destinos del partido o que sea candidato a gobernador?
Mire, estoy trabajando desde hace muchos años con Rodrigo de Loredo y creo que es el espacio, ¿no?, donde debemos tratar de hacer fuerza nosotros. Rodrigo de Loredo, por decirte, un referente a nivel provincial y que de hecho también tiene mucha presencia en Capital. Pero en ese espacio también hay intendentes como Luis Picat de Jesús María, una ciudad muy importante, José Bría de Morteros, otra ciudad importante, Gustavo Botazo de Hernando, Marco Ferrer de Río Tercero, Rubén Daún de Almafuerte, y nosotros en el caso de Calamuchita. O sea, hay muchos intendentes y referentes importantes en ese grupo con el cual venimos trabajando hace bastante tiempo. Porque no seamos de apellido Negri o Mestre, no quiere decir que no podamos participar y tener también las soluciones para la gente. Por eso te digo, hay dirigentes del radicalismo que se han transformado lamentablemente en empleados y no en funcionarios, en aquella persona que tiene vocación de servicio, que sale, que todos los días está en la calle viendo cómo puede llevar soluciones, que se preocupa. Estamos en un año de pandemia y lo he dicho un montón de veces, no he tenido la visita de ningún legislador que venga a preguntarme: Mauricio, ¿qué necesitan los vecinos de La Cruz?, por ejemplo. Bueno, hay muchas cosas que deben cambiarse en materia política, y uno la ve en el radicalismo porque es en el partido donde podemos incidir, pero también es una vergüenza que uno en 5 años no haya tenido la visita de legisladores de nuestro propio partido para ver qué sucede.
Por lo menos para sentirse un poco más acompañado.
Hay mínimas gestiones que te las pueden hacer, y así muchos funcionarios que deberían cumplir el rol de funcionario para ayudarnos a nosotros. Uno hace un esfuerzo extraordinario por gestionar localmente y renuncia a mucho de los ingresos que por ahí tienen otros. Entonces yo digo, si yo hago el esfuerzo, y lo digo con conocimiento de causa, si uno hace el esfuerzo de renunciar a gastos, a viáticos, a un montón de cosas para que alcance más los recursos públicos, si uno se mantiene en un sueldo módico en comparación con otras localidades, Y bueno, todos deberíamos también hacer un poco ese análisis e ir por ahí. No se trata de un discurso ni antisistema, ni ir en contra de la política, ni populista. Hay que poner los pies sobre la tierra. Tenemos que hacer un esfuerzo en la clase política también en los recursos que se destina al mantenimiento del gasto político, a los funcionarios puntualmente. Si hacemos ese esfuerzo, también va a haber recursos importantes que se puedan destinar a otra cosa. Todo el mundo ha hecho un esfuerzo en la pandemia. Yo les aseguro que ustedes han hecho un esfuerzo, han tenido que recortar inversiones hasta veces que tienen que ver con el futuro de sus propios hijos. ¿Y por qué la clase política no? ¿Por qué los jueces hoy, vos ves que ganan $500,000 de pesos, que decir que un juez gana $500,000 es natural y no lo debería ser? Es una locura en medio de la situación en la que estamos viviendo. Decir que los legisladores tienen fortuna también, estoy hablando de legisladores nacionales que manejan recursos muy elevados y cargos y cuestiones relacionadas a eso, también es algo que debemos empezar a discutir. Tiene que darse una reforma del Estado urgente, porque hay que reducir el gasto público de manera urgente. Y ahí va todo atado, va todo relacionado. Esa discusión la queremos dar. Que nos dejen es el desafío.
Intendente, un placer compartir este momento con usted. Muchas gracias por su invitación. Ha sido un gusto.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a todos los vecinos de Santa Rosa. Los invitamos a que vengan, a que nos visiten a La Cruz, y a todos los turistas que llegan a Santa Rosa. El próximo fin de semana también vamos a tener actividades culturales al aire libre para que puedan venir a disfrutarlas, así que los esperamos como siempre.
Y una sorpresa, que no la vamos a decir hasta el día.
Algunas sorpresas relacionadas a esto, a lo cultural. Un fin de semana estuvo Yamila Cafrune desfilando con nosotros, otro fin de semana un encuentro de danza realmente muy lindo, y ahora vamos a ver si podemos reunir a algunos músicos este fin de semana que viene.
Bien, muchas gracias.
Gracias, Mario.
La palabra del intendente de la Cruz, Mauricio Jaimes, en